Juan, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un placer hablar con vos.
En principio, ¿qué tan grave sería que la provincia de Buenos Aires entre en default? Porque algunos lo ponen en una situación de catástrofe y otros dicen, che, no es para tanto, hemos hasta vivido mejor entrando en cesación de pagos. ¿Cuál es la verdad de esto?
Empecemos por lo más técnico, que sería responderle a los operadores y piratas del sistema que están siempre en todos los medios. Técnicamente, nadie en la Argentina, ni en las provincias, ni la nación, hoy está pudiendo acceder a los mercados internacionales. Con lo claro. cual, eso de por sí no cambia.
No cambia,
lo mismo. Sería claro. lo más urgente que cambiaría si no estuviéramos fuera de los mercados, ¿no?
Pero ya estamos afuera, digo.
Ya estamos afuera. Entonces, eso no cambia. Segundo, en los próximos años, ¿se espera que podamos volver aunque no defaultemos? No lo creo. No lo creo porque en realidad tenemos una deuda que dejó Macri, que supera ampliamente la capacidad de pago de la Argentina, con lo claro. cual, aunque no defaultáramos, no nos prestarían. En los próximos años, seguro, porque en los próximos 4 años vencen 150 mil millones de dólares. Dudo que alguien sea tan tonto como para seguir dando los plata, ¿no?
Claro.
Y aparte de eso, como vos bien decías, el vivir con lo nuestro, que fue la época, por ejemplo, del kirchnerismo, a veces, por el hecho de no tener condicionamientos de tus claro. acreedores, como especialmente el FMI, te permite tomar decisiones políticas que cambian la perspectiva de tu país y vos podés reactivar el mercado interno, hacer como prioridad a la gente y demás. Así que a mí no me parece el fin del mundo para nada.
No, para nada.
Vos me decís, ¿está bueno defaultear cada 10, 15, 20 años? Y no está bueno.
Claro.
Pero el problema es que cada 10, 15, 20 años nos toca un gobierno liberal que nos endeuda hasta las narices justamente para dejarnos condicionados. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de votar a esa gente o dejar de que haya dictaduras de este tipo, porque esto es la continuidad, Macri fue la continuidad de la dictadura y del menemismo, ¿no?
Se está viendo al presidente queriendo acompañamiento en la negociación, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, y de los grandes medios se lo critica diciendo no está presentando un plan económico. ¿Qué decís a eso?
Bueno, lo que pasa es que en realidad los grandes medios lo que quieren es un plan económico que diga lo que le conviene a los sectores de interés y de poder argentino claro. que quedaron bastante endulzados con el claro. macrismo, digamos, claro. ¿no? Y no estoy diciendo en realidad los sectores de poder argentino que tienen una visión de país, sino los que trabajan en realidad para multinacionales claro. o para factores externos de poder y son los socios locales que no siempre nos están alquilando o vendiendo, digamos, ¿no? Como país, o pisándonos. Entonces, el plan económico seguramente está en cabeza, digamos, del gobierno y del provincial y del nacional, y de los provinciales y los nacionales. Lo que pasa es que por dos razones no lo deben explicitar. Primero, porque todavía lo deben estar armando, haciendo una especie de evaluación completa de qué tan jodidos estamos, y aparte depende también de la negociación de la deuda. No es lo mismo arreglar que pateamos todo, intereses y capital, para dentro de 4 años, con una quita de tanto por ciento, que decir solamente pateamos el capital, pagamos interés y demás. O sea que es imposible definir un plan hasta que no esté cerrado.
Claro, claro, claro.
Y segundo, hay un montón de hitos muy importantes que van a ser la primera vez que los enfrente este gobierno y que también van a definir cosas que tienen que ver con el plan. Ejemplo, las paritarias.
Claro.
Las paritarias que van a ir de acá hasta abril, mayo, las más importantes, y coincide con la negociación de deuda, que abril, mayo son los momentos más clave, también van a condicionar cómo va a articular el gobierno con los factores, digamos, de poder sindical, con las organizaciones de la población que está desocupada o en la pobreza y demás. Así que no tendría sentido que se arme un plan ahora antes de tener un poco más claro todo ese panorama, ¿no?
Claro. En definitiva, ¿con cuánta plata vas a contar, digamos? Claro.
¿Con cuánta plata y cómo estás articulando con los otros factores de poder y de alguna manera que tienen que poner el hombro a llevar
claro,
el país adelante?
Claro.
Lo que tiene que quedar claro es que cambiaron las prioridades. Las prioridades antes eran los acreedores externos, la timba financiera, las multinacionales energéticas, y ahora las prioridades son la gente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, cuando eso se ponga en normas, en aportes y demás, ¿no?
Un verdadero escándalo del Banco Nación, este préstamo a este pool Vicentín, que creo que comprometió el 20% de la plata que podía prestar al Banco Nación, gente cercana a Mauricio Macri, incluso se llegó a hablar de la nacionalización de esa empresa ante la deuda que tenía. Y vos advertiste en Twitter que ese hablar de la nacionalización que no esconda lo que fue ese agujero para el Banco Nación, ¿no?
Claro, dos cosas. Primero, hay que tener mucho cuidado con que el Banco Nación pueda cobrar de alguna manera, porque si no va a estar complicada su situación, cosa que
es
le
mucho,
encantaría.
¿Cuánto representa el...?
El 20%, si no recuerdo mal, del patrimonio neto computable, que es una medida técnica, pero es una locura, digamos. Yo fui asesor de Marco Pon cuando fui presidente del Banco Nación, y la verdad, lo que vi que estos 4 años hicieron todo lo posible por destruir el Banco Nación y al Banco Provincia, porque obviamente al representar al sector financiero, como representaban muchos de los que estaban con Macri, les molesta que el banco más grande de la Argentina sea un banco nacional, sea un banco del Estado, y un banco provincial como el Banco Provincia. Entonces lo dinamitaron, la verdad que me da mucha pena, pero bueno, ahora, y esto te enlazo con la muerte de Bonadío, ahora vamos a ver si alguien en el Poder Judicial realmente está a la altura de las circunstancias y no solamente procesa a los que hicieron este aporte, digamos, de darle un préstamo a alguien que dio un aporte de campaña.
Claro.
O sea, Vicentín puso mucha guita en la campaña de Macri.
Aparte, y obviamente no le iba mal a Vicentín.
No le iba mal, es el que más facturó en granos en la Argentina, le ganó a Cargill y a un montón de otras empresas que son multinacionales súper grandes, pero apostó muy fuerte a que había continuidad política de Macri y por ende continuidad de las medidas económicas.
Claro.
Al apostar a eso le salió mal la apuesta y por eso está complicado con su pago. No está quebrado de ninguna manera, pero está complicado. Venía, digamos, con la perspectiva de que seguía Macri, seguía la joda financiera y de los aportes que aportaba solo a la gente y demás. Entonces, yo espero que se judicialice y que el Banco Nación no solamente cobre, sino que quede de alguna manera el ejemplo para que en el futuro no sigan haciendo eso, porque lo hacen cíclicamente, ¿no? Con el Banco Nación y con tantas otras instituciones del Estado.
Claro, volviendo al tema de la deuda, los oyentes se mostraban preocupados de por qué tenemos que nosotros siempre estar pagando, en este caso, guita que en realidad se fugó, digamos, ni siquiera quedaron obras, que digas, bueno, está bien, estamos pagando obras que no fueron deseadas, pero quedaron para como patrimonio, pero en realidad la guita se fugó. ¿Vos crees que habría que poner en tela de juicio la toma del crédito o la fuga en sí misma?
Las dos cosas, porque en realidad, sistemáticamente, el endeudamiento de los países históricamente ha sido más para condicionarlos políticamente y para financiar la fuga de sus estoy hablando de Latinoamérica en especial, la fuga que está motorizada por sus pequeñas oligarquías locales que están al servicio de los de afuera y que son los que arman estos préstamos, se quedan con las comisiones, o muchas veces, como en el caso de Macri, están del otro lado del mostrador, pasan a tomar los préstamos y demás, y después vuelven al otro lado del mostrador, como seguramente fue el caso de Caputo. Entonces, esa deuda siempre es para condicionar y jamás es para desarrollar el país. Es para fugar, es para condicionar y no desarrolla nunca el país. Y lo que tenés que hacer, digamos, es, por un lado, judicializarlo internamente con los responsables políticos de acá, y por otro lado, ver bien, porque en algunos casos ni siquiera están bien hechas las condiciones en que se endeudó. Yo me acuerdo de un caso que Caputo estaba todavía, no estaba en el central, y hizo una licitación de media hora para darle a dos fondos externos, que sean BlackRock y algún otro, algo de 2.000, 3.000 millones de dólares, la abrió y la cerró en media hora, con lo cual es como decir, no hubo licitación, ¿no?
Claro.
O sea que hubo muchas cosas que estuvieron hechas de una manera que es muy discutible judicialmente, y obviamente eso lo pone en tela de juicio, no solamente el que tomó acá, sino el que te lo quiere cobrar de afuera, ¿no?
Claro, claro. Juan, gracias por este ratito, como siempre, para esta parte de la Patagonia.
Por favor, un abrazo grande para todos.
Chao.